Voy a decir una cosa. He flipado cuando he oído esta canción. Y sobre todo, ¿de quién es? Porque estamos acostumbrados a esta artista con un registro muy diferente. Esto es completamente rock. Es Ruth Lorenzo. Esto se llama Dirty Love. Sale el 19 de este mes, de septiembre. Y tiene un disco, un nuevo proyecto rockero que a mí me ha llamado muchísimo la atención y que suena de maravilla. El disco se llama Black Sheep. Sale el 31 de octubre. Y fijaos, fijaos. Gratamente sorprendido con el nuevo trabajo de Ruth Lorenzo, que es una maravilla, desde luego. Decía en el arranque del programa que teníamos en marcha, que arrancaba esta madrugada el Mundial de Atletismo. Tenemos la prueba de marcha ahora mismo en marcha, valga la redundancia. Profe José Luis López, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, aquí desde el Estadio Olímpico de Tokio. Llevamos algo más de media hora de prueba. Han salido al mismo tiempo los 35 kilómetros de marcha en la categoría masculina como la femenina. Ahora mismo dos japoneses son los que están comandando en la categoría masculina con el séptimo lugar de Chamosa, el primero de los españoles. Y en la categoría femenina las tres grandes favoritas están tirando del grupo y una de ellas es la campeona del mundo, María Pérez, que ahora mismo está en la segunda posición. Kimberly García, la que fuera doble campeona del mundo en Oregón, es la que está tirando del grupo, y a su lado la que yo creo que será la gran rival de María Pérez, la campeona olímpica aquí en Tokio hace 4 años, aunque la prueba se hiciera en Sapporo, la italiana Antonella Palmisano. Control de avituallamiento para los hombres, continúan en ese nutrido grupo de hasta 15 atletas que están marcando el ritmo, con Katsuki, el japonés, en la primera posición, e insistimos, en la categoría femenina, el primer lugar para García León, Kimberly, María Pérez segunda, Palmisano tercera, y encontramos también en una buena posición a las otras dos españolas, Raquel González decimosexta, Cristina Montesinos decimoséptima.
Gracias, López, volvemos en un rato para que nos actualices cómo va la prueba. Un abrazo.
Un abrazo.
Paco Hernández, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches.
Segunda división, ha arrancado hoy la jornada con el partido entre Las Palmas y la Real Sociedad B. Ha ganado Las Palmas.
Sí.
Y para mañana, tenemos un fin de semana interesante.
Interesante, sí. Las Palmas ha derrotado 2-1 a la Real B con el doblete de Iván Gil. Es la primera victoria en casa del conjunto canario. Está Nicolás López en el larguero porque ha estado evidentemente allí en el partido. Hola, Nico, ¿qué tal?
Muy buenas. Hola, Nico, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Yago, sí, pues hay que decir que una victoria balsámica, en este caso para la Unión Deportiva de Las Palmas, que solo había sumado, hay que recordar, un punto en 2 partidos en casa y que había dejado alguna que otra duda en el Gran Canaria. Hoy ha jugado mucho mejor el partido, en este caso el equipo de Luis García, y eso que la Real Sociedad B tuvo la oportunidad de abrir el marcador en un par de ocasiones en la primera parte, pero bueno, fue la noche de Van Gil, que marcó por partida doble, y aunque la Real apretó en el marcador con un gol en propia puerta de Clemente en el minuto 90, hay que decir que el resultado fue justo, una victoria para la Unión Deportiva Las Palmas en un partido muy marcado en el tema ambiental por el asunto de Kilian Rodríguez, sí. Por esa rueda de prensa en la jornada de ayer, que hay que recordar, nos contaba que tiene el alta competitiva, pero que evidentemente quieren ir con tiento, no fue convocado por Luis García. En cualquier caso, el entrenador se mostró muy feliz por contar con el capitán ya en la Unión Deportiva.
Muy feliz por él, muy feliz por la familia, por su familia, por sus amigos. Y sin lugar a dudas, esa es la mejor victoria. La hubiera cambiado por la de hoy, no tengo ninguna duda, porque yo doy mucho valor a la vida y a las personas. Y ya te digo que la hubiera cambiado perfectamente por la de hoy.
Emocionante, ¿no, Nico? Hemos visto a Kirian en la grada, supongo que ha recibido la ovación. Y no sé, hombre, evidentemente quieren ir con calma, pero no sé para cuándo se le espera,
sí,
¿no? Para que tenga algún
hay
minuto.
Hay que recordar que el propio Kirian ayer decía que no quiere meterse la prisa que tuvo en su primera reaparición después de vencer por primera vez. Es el informe de Hawking, que quiere ir con más tranquilidad. Y bueno, tiempo habrá en la primera vuelta del campeonato para ver debutar de nuevo al 20 de la Unión Deportiva Las Palmas, para alegría de Gran Canaria y para alegría también de todo el fútbol en nuestro país.
Para alegría de todo el mundo, sin lugar a dudas. Gracias, Nico. Hasta mañana.
Hasta mañana,
Paco Más.
Pues tenemos para mañana, Yago, el primer partido de la jornada del sábado a partir de las 2 de la tarde entre Cádiz y Eibar. El Cádiz que ha empezado muy bien la temporada con ese fichaje georgiano, Tabatache, que está...
Tiene la media inglesa de momento, sí, ha ganado todo lo de casa y ha empatado todo lo
exacto,
de fuera.
Exacto, es el Cádiz, pero este fichaje, te decía, lleva 3 goles en 2 jornadas, está causando sensación, ya hemos visto fotos en redes, una foto suya en la playa con una hamaca como si fuera uno más y lleva apenas 2 semanas en Cádiz. El caso es que para Gaizka Garitano,
Cádiz,
el técnico amarillo, quiere ser ambicioso y dice que ellos no son menos que nadie.
No somos ni más ni menos que nadie. Nosotros no podemos ir a un campo pensando que somos menos que nadie, porque somos el Cádiz y tenemos que ir a todos los equipos y vosotros nos tenéis que exigir, los primeros y la afición y todo, se nos tiene que exigir que el equipo esté bien, que compita y tal, y nosotros asumimos todo lo que queráis, toda la exigencia que queráis la vamos a asumir y la asumo yo. Pero... que los demás también juegan,
Que los demás también juegan, evidentemente es una de las categorías, Yago, siempre lo recordamos, más competidas. Ahí está, sí, el Eibar, que también ha empezado bien la temporada con 7 puntos. Tenemos mañana un partido de equipos que están en la zona media alta de la tabla, juegan Mirandés y Deportivo de La Coruña. El Depor, que también tiene un proyecto muy ilusionante, de momento está en puestos de playoff con 8 puntos, y bueno, recordamos que este verano han rechazado ofertas
por
millonarias por Jeremai, sí, que hemos
qué
visto, me
jugador.
Lo decía el otro día Raúl Ruiz, hemos visto durante el final de mercado a los equipos de primera vendiendo a jugadores porque no podían inscribir, y el Depor se ha permitido rechazar 35 kilos por Jeremai.
Qué barbaridad,
que, proyecto muy ambicioso también el del Deportivo de La Coruña, que ya lleva años sin jugar en primera división. También tenemos un Huesca Málaga, otros dos equipos que han empezado tranquilo la temporada, que han sumado bastantes puntos, y me quiero centrar en el partido que cierra el día, el Real Valladolid-Almería, seguramente dos de los equipos llamados en los últimos años a estar en primera división. El Valladolid viene de primera, el Almería es uno de los candidatos, ha perdido a un jugador importante como Luis Suárez, y ojo a ese partido entre Real Valladolid y Almería mañana. Como te digo, Yago, el técnico del conjunto andaluz, Rubi, que ha elogiado de esta forma al Valladolid.
Es un rival que tiene unos parámetros defensivos muy buenos, pues bueno, ganando todas las batallas a nivel defensivo. Espero un rival que va a ir fuerte, como están trabajando, que es un rival a nivel defensivo, yo creo que a día de hoy el más fuerte de la categoría.
Pues a ver cómo se da ese encuentro, Yago. Mañana repasaremos el resto de la jornada. Recuerdo que el líder, el Racing, hasta ahora 4 de 4, juega este domingo ante la Cultural a partir de las 4 y cuarto. Y el otro equipo que está en puestos de ascenso directo, que es el Sporting de Gijón, también jugará el domingo a las 6 y media contra el Burgos.
Gracias, Paco.
Abrazo.
1 y 10. Décimo novena etapa de la Vuelta a España con victoria de Philipsen, que ya lleva 3 en la edición de este año, y es una etapa que no va a pasar a la historia del mundo del ciclismo mundial, de nuestro país, no va a pasar a la historia. Enviados especiales, bueno, sin cambios en la general, hubo protestas como viene siendo habitual en las últimas jornadas, pero sin incidentes reseñables. Enviados especiales de la cadena SER en esta Vuelta a España, Borja Cuadrado, Íñigo Martínez, Roberto Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Digo, Borja, que hemos visto etapas mejores,
Pues sí, la verdad es que ha sido toda gran vuelta, tiene alguna etapa al final que no tiene ninguna trascendencia para la clasificación general, pero claro, viniendo de la crono de ayer, del etapón que tenemos mañana, de lo complicada que está siendo la vuelta, pues de alguna forma los ciclistas se le han dado más tranquilidad. Eso sí, Vingegaard ha bonificado 4 segundos en un sprint especial, así que ya son 44 los que tiene de ventaja con el portugués Almeida.
Íñigo, la etapa de hoy, sin más, ¿no? Si la quitan tampoco pasa nada, de esas de transición puro y duro,
Sí, tal cual, o sea, pero es verdad que siempre hay alguna de estas. Luego hay que tener en cuenta también que estamos en la última semana.
Sí. Bueno, ya la semana, pierna llegan como llegan.
Claro, las gasolinas, los depósitos de gasolina están como están. Y bueno, pues mañana hay un etapón de la Vuelta del Mundo y la gente se lo ha tomado con cierto relajo. Luego al final, lógicamente, pues siempre hay en juego, ¿no? Una etapa que es muy importante. Y bueno, pues el sprint ha sido, te iba a decir bonito, ha sido muy fácil para un Philipsen, que lleva ya 6 etapas ganadas en la Vuelta Ciclista a España, 3 este año, 10 en el Tour de Francia, y es el indiscutible número 1 ahora en los sprints a nivel internacional. Yo creo que es el mejor, sin lugar a dudas.
Robert, poco que rascar, ¿no?, en el día de hoy.
Sí, la verdad es que había poco que rascar. Lo que veíamos que iba a haber un sprint, Philipsen se ha salido un poco, ha sacado bastantes metros a los demás, y bueno, lo esperado, ni más ni menos. Etapa tranquila y bueno, sprint, poco más.
Borja, ¿los nuestros qué?
Bueno, pues los nuestros, un día más. Es que no es fácil para los nuestros hacer ni siquiera top ten en las vueltas, creo, en las etapas, perdona. El mejor español ha sido David González, 13º, habíamos hablado con él en meta. Y luego Movistar lo está intentando por activa y por pasiva, sobre todo con el venezolano Luis Aular. Coya ha sido 3º, que ha vuelto a ser el mejor del equipo telefónico. Sobre este tema y sobre cómo está siendo la vuelta, hablábamos con uno de sus corredores más representativos, Iván García Cortina.
Sí, bueno, a ver si está resistiendo, ¿no? Yo creo que ya nos la merecemos. Falta rematar, que es lo que queremos ya desde el Tour, ya yo creo que ya va tocando y a ver si llega ya. Cada vez que llegas a un pueblo y ves en una esquina banderas o si no sabes por dónde, o sea, no pasa nada, ¿no? Pero hay días que igual sí que puede pasar, entonces sí que es verdad que se nota un poco ahí como cuando ves alguna bandera al fondo todo el mundo levanta la cabeza a ver si no voy a ser que haya que frenar más de la cuenta.
Mañana última etapa antes de llegar al centro de Madrid, última etapa en la que realmente, en teoría, puede pasar algo. Íñigo, ¿cómo es la etapa de mañana? ¿Cómo es la llegada a esa bola del mundo?
Yo tenía un amigo que decía, las etapas son de este tipo, ¿eh? Duras, pero largas encima. Y es lo de mañana, o sea, son un etapón, hay dos puertos de tercera categoría de arrancar, luego se sube el Alto del León de segunda categoría, dos subidas a la Navacerrada y el final en la bola del mundo, que son 4 kilómetros, exigentes no, más. Sí, es durísimo, o sea, se agarra la bicicleta, no te haces ni idea cómo. Y yo creo que van a pasar cosas, por lo menos que se van a intentar, ¿eh? Yo sigo pensando que Vingegaard es el indiscutible líder de esta vuelta. Pero, hombre, los que están por detrás, sobre todo Almeida, en algún momento tienen que dar el callo, ¿no? Tienen que darles el aire en el hocico. Y es la última oportunidad. El domingo será otra historia. Y mañana, si alguien quiere, bueno, pues desbancar al líder, tendrá que intentarlo. Si alguien quiere buscar el tercer puesto en la clasificación general, pues tendrá que intentarlo. Si alguien quiere pelear por el maillot blanco, tendrá que intentarlo. Y te digo porque son ahora mismo los tres grandes duelos que hay, ¿no? El de Almeida y Vingegaard, Vingegaard y Almeida. El de la pelea por el tercer puesto en el cajón entre Hilde y Picot, y luego también la pelea por el maillot blanco. Todo lo demás, pues prácticamente todo el resto del bacalao está vendido.
Robert, ¿qué esperas para mañana? Porque evidentemente si Almeida quiere hacer algo, tiene que atacar, no hay más.
Yo espero bastante, yo espero un UAE agresivo que realmente quiera ganar esta carrera. Lo bueno que tiene es que no pierde mucho, es casi imposible que pierda 2 minutos, el tiempo que lleva con el tercero es mucho. Entonces yo pienso que el UAE puede arrancar, tiene grandes corredores en la montaña y podemos tener hasta un cambio de líder. Fíjate, ¿sí? Yo he estado en llegar un poquito tocado. Pero bueno, ya veremos mañana. Está en su terreno, en la última etapa, lo va a echar todo. Son 40 segundos. Por desgracia, hoy ha perdido 4 en un sprint especial, que a lo mejor mañana podían cambiar esta vuelta.
Borja, ¿qué esperas tú para mañana?
Pues una buena etapa, seguramente. Ha dicho Vingegaard que es posible que actúe en la defensiva. Es normal, que es líder, que tiene 44 segundos de ventaja.
Bueno, es lógico, ¿no? El que quiera, claro. Os espero aquí, que vengan a por mí, ¿no?
Hombre, ya también tenemos, es un tipo de corredor que se pone a rueda y aguanta, es un aguantategui que le llamo yo, pero sin embargo...
Pero va líder, Robert,
sí, va líder.
Llegando el último año,
mañana,
¿no?
Tenemos a Pogacar aquí, cuando entra en el hormigón, arranca y a ver quién le pueda que le coja y el que no, para la etapa.
Que por cierto, Yago, estaba hablando Robert del hormigón, la Vuelta ha emitido un comunicado hace un rato, porque mañana el entorno de la bola del mundo, que es la prolongación del puerto de Navacerrada, es un entorno natural y no es una obligación, pero si dicen que hay que situarse preferentemente, habla de los aficionados, antes de los últimos 3 kilómetros de meta, es decir, antes de empezar la bola del mundo. Y si optas por subirte a la pista de cemento, te ruegan colocarte a ambos lados de la misma, evitando alejarse de los márgenes en todo momento. Y si alguien no cumple estos requisitos, la organización va a adoptar las medidas necesarias que permitan llevar a cabo dicha restricción.
Tema de seguridad. Íñigo, ¿qué esperas tú para mañana? ¿Tú crees que Vingegaard tiene que esperar y Almeida tiene que atacar?
Sí.
Sí, ¿no?
Él defiende su corralito, claro. Él ya tiene el maillot rojo, ¿no? Tiene que esperar a ver qué hacen los demás para intentar desbancarle. Yo le veo bien, ¿eh? Es verdad que están diciendo, sobre todo Roberto Torres y Melchor Mauri, que son los que saben de esto, que le ven un poco tocadito, que no anda fino. Chico, yo le veo bien, pero no lo sé. Mañana tiene que salir a defenderse. Él sabe que con 20 segundos, 25 segundos que pierda, no pierde el amarillo. O sea, tiene ese colchón suficiente de 44 segundos y yo creo que va a ser la táctica de él, ¿eh? No arrancar, no intentar demostrar nada, no hacer alardes, simplemente ir a rueda y, bueno, pues no desfondarse si atacan los demás, seguir a su ritmo y saber que tiene ese colchón importante para al día siguiente, el domingo, vestirse ya de forma definitiva con el jersey rojo.
Nuestro compañero Alfonso Gea está pendiente de las medidas de seguridad que se van a tomar para la etapa de mañana en esa bola del mundo. Gea, ¿qué nos espera para mañana? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Yago. Bueno, pues el dispositivo que ha diseñado la delegación del gobierno para el día de este sábado, para la subida a la bola del mundo, y por supuesto el domingo para el final de la Vuelta Ciclista, es un dispositivo idéntico en policía al que se movilizó para la cumbre de la OTAN en Madrid hace unos años. Son 2.500 agentes, tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil y también de la Policía Municipal, que colabora la Policía Municipal de Madrid con 800 agentes. Ese es un dispositivo, sin duda alguna, muy potente y que lo que intenta es garantizar, como ha dicho la delegación del Gobierno, tanto el derecho a la protesta, derecho fundamental, derecho constitucional a la protesta, como también, por supuesto, la realización, el desarrollo de la prueba ciclista y que no haya problemas para la seguridad del pelotón. En torno a estas dos realidades va a pivotar a partir de mañana, de la próxima madrugada, este dispositivo que, como digo, pone en el asfalto a 2.500 agentes de las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado.
Gracias, Ojea. Hasta mañana. Os voy a decir una cosa. Yo creo que están los ciclistas, la tiro a todos, deseando acabar esta vuelta, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que están deseando acabar porque es muy importante el respeto a una persona que está trabajando, que estos, aparte de ser deportistas de élite, están currando aquí, el respeto, que no le tiren, hoy ha habido alguna lata de cerveza que les han tirado, que me han contado y tal, es importante el respeto a eso y sobre todo que no haya peligro, porque un ciclista, a lo mejor en el fútbol es más fácil porque paras el partido, está un ciclista a 60 kilómetros por hora, sí, sí. No le puedes parar de golpe y le puede costar la vida.
Mira, sobre lo que dice Robert Yago, ha habido algún ciclista decía que han vuelto a lanzarles clavos, chinchetas, al paso por Salamanca incluso les han lanzado detergente y, como decía Robert, también una cerveza en mitad del pelotón. Las cosas como son, a los ciclistas se les están haciendo cosas que no merecen y no solo los ciclistas, sino mucha gente está deseando que acabe la vuelta, pero sobre todo los ciclistas.
Sí, y además a la gente que se está manifestando, que lo está haciendo de forma pacífica, yo les invitaría que si ven a gente haciendo este tipo de cosas, que lo impidan, que les digan que no es la forma de manifestarse. Todos estamos a favor de estas manifestaciones y en contra de este genocidio que hay en Gaza, en Palestina, pero hay que mantener las formas, sobre todo porque la integridad de unos deportistas que no tienen nada que ver en esta película y que no tienen por qué sufrir las consecuencias de estas protestas, no se puede permitir. Con lo cual, los que están manifestándose de forma pacífica, si ven este tipo de actos, que le digan que no, que ese no es el camino para hacerlo. Porque una vez que empiezas a utilizar la violencia y este tipo de actos, pierdes toda la razón que te ha llevado a esta circunstancia. Íñigo, esperemos que no pase nada. Quedan dos días. Va a haber mucha tensión, ¿eh?
Sí, sobre todo el domingo, creo yo, ¿eh? Porque
sí, fíjate,
hablaba Alfonso Gea de 2.000 y pico agentes, pero claro, es que son un montón de kilómetros en ese circuito por Castellana y por Gran Vía, ¿no? De todas formas, el tema ya trasciende a lo que es la propia Vuelta Ciclista a España. Fíjate, sí, sí. Hay un gran premio importante, que es el Gran Premio de Montreal. Allí les ha pedido el Israel que, por favor, les inscriban sin el nombre de Israel. O sea, simplemente que les pongan el nombre de la firma que les patrocina. Luego está también una de las clásicas más importantes de Europa, que es la clásica de las hojas muertas, el Giro de Lombardía, y también nos cuentan que hay bastante pollo y bastante contestación, se están montando manifestaciones y concentraciones de protesta por la presencia del equipo israelí en sus carreteras. O sea, el tema ya trasciende absolutamente a la Vuelta Ciclista a España.
Sin lugar a dudas, vamos a acabarlo de forma pacífica, manifestándonos, los que quieran hacerlo en la carretera, pero que no corra peligro ninguno de los participantes. Mañana contamos lo que nos deja esta bola del mundo y lo que tenemos para el domingo para Madrid. Gracias a los tres, a descansar. Abrazo fuerte.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
1:22.
En William Hill le damos un subidón a tus cuotas. Usa Crear mi apuesta de William Hill en partidazos como Real Sociedad, Real Madrid o Barça Valencia y recibirás un aumento del 25% extra, sujeto a condiciones. Regístrate en williamhill.es, donde apuestan los que apuestan, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Si eres de los que piensan que los éxitos nunca mueren, esto te sonará bien. Tus canciones favoritas de los 80, los 90, y los éxitos de tu vida en los 40 Classic. Solo tus números uno.
Anda que no daría juego que al añadir un mercado a Crea tu apuesta de Codere te emocionaras tanto que te pusieras a aplaudir, que tu perro empezara a ladrar al compás y se montaste una rave perruna en el barrio. Pero va a ser que no. Lo que sí que te da más juego es Crea tu apuesta. Añade mercados diferentes durante un mismo evento. Ven y disfruta tu bono de bienvenida. Codere te da más juego.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
En el bar de Pepe.
Vaya Pepe, desde que te anuncias en la radio cada día tu local tiene más ambiente.
Sí, se nos ha hecho famoso. ¿Me firmas un autógrafo?
Qué cachondos, venga, que tengo lío. La tostadita de siempre para la fan.
Si tienes un negocio y quieres estar en boca de todos, aprovecha las ventajas de Ser Publicidad. Elige precio, público y donde quieres que se escuche. Serpublicidad.es. Impulsamos tu negocio.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Quiero ser elegante, como la gente importante.
Hablamos de motociclismo en El Larguero, estamos en el Gran Premio de San Marino, donde Marc Márquez no puede ser campeón del mundo. Ya sabéis que se tenían que dar diferentes circunstancias en el último Gran Premio, además ganó la carrera Alex, lo que impedía a su hermano Marc el poder ser de forma matemática campeón del mundo este fin de semana. No lo va a ser este fin de semana, pero si no lo será el siguiente, y si no el siguiente, y si no el siguiente, pero Marc Márquez va a ser campeón del mundo. Mela Chércoles, ¿qué tal? Muy buenas.
Uy, sí, Rafa, Yago, ¿cómo estamos?
Lo primero, ¿qué tal el ambiente por allí con los Márquez?
Sin problemas, sin problemas. De todos modos, el termómetro válido será mañana con la calificación y el sprint, y sobre todo el domingo con la carrera. Hoy cero problemas, sin ninguna duda. Tampoco va a haber problemas mayores durante el fin de semana. Como bien nos decía Márquez ayer, que habrá alguno que pite, seguro. Que habrá otro que aplaudan, seguro también. Él se siente en casa porque es piloto Ducati y nada, está tranquilo y a gusto. Aquí con sumar tres puntitos, no perder más de 34 respecto a su hermano Alex, consigue bola de título para la próxima cita, que será en Japón dentro de dos semanas en casa de Honda. Una temporada en la que Marc se haya ido con un doble cero.
Ahora escuchamos a los protagonistas, pero en lo meramente deportivo, ¿cómo ha ido la jornada?
Pues mira, el más rápido en el día de hoy ha sido Márquez, en una jornada, perdón, en la que los italianos han dado un paso adelante. Porque ha estado Bezzecchi, Morbidelli y Pecco Bagnaia justo tras de él, con Álex Márquez quinto. Le he preguntado a Álex, digo, oye, parece que aquí los italianos han dado un paso adelante, ¿no? Por el hecho de correr en casa, ese extra que te da el público, pero sobre todo porque se conocen este circuito como el pasillo de su casa. Aquí están, cada dos por tres, rodando con la moto de calle. Mira lo que ha contestado Álex.
Sí, los italianos sí, pero hay uno que no es italiano que va más rápido aún. Entonces,
ese marciano.
Ahí, da igual que nos ruede aquí, o sea, tú le das y la cuarta vuelta ya estaba hoy rodando rapidísimo, ¿no? Y por la mañana creo que se lo ha tomado con más calma, pero por la tarde ha volado, ¿no? Entonces, ese es el que más preocupa, honestamente. O sea, dije ayer que sería muy difícil alcanzarlo y es así, pero es donde hay que intentar estar. Entonces, el que marca la diferencia es él.
Que sí, Mela, que los italianos muy motivados, pero que aquí el que está mandando en el Mundial es el que está mandando, y punto, no hay más.
Sí, sí, da igual al circuito al que vaya, casi siempre. Este circuito de Misano, el Marco Simoncelli, se le da bien, ¿eh? No es como Montmeló, que se había quedado a sufrir más. Aquí Marc acepta su favoritismo, ha ganado en cinco ocasiones.
Fíjate.
Y ojo a lo que nos ha confesado hoy. ¿Cómo le ha ido la sesión de la mañana, en la que ha terminado por detrás de su hermano Alex, una sesión que ha liderado Franco Morbidelli? Me ha llamado la atención, y ahora, escucha, y ahora analizamos.
Venga.
Bueno, al final no ha sido un día fácil, aunque sí que por la tarde me he encontrado mucho mejor, pero por la mañana hemos salido y he tenido que respirar debajo del casco porque la sensación no era del todo buena. Había cambiado mucho y ha cambiado mucho respecto a Cataluña aquí. La moto estaba rebelde, todo muy, muy agresivo, iba peleándome con la moto, entonces he respirado, he hecho un poco de reset para ese practice por la tarde. He entendido que no podía pilotar de esa manera y me he adaptado a ese punto, y luego ya el equipo también me ha ayudado a tener mejores sensaciones.
Me la quiero decir, esto no es la primera vez que lo comentamos. Nosotros sabemos que Marc Márquez ha tenido en momentos de su carrera más o menos dificultades con las diferentes motos, pero él siempre ha tenido esa capacidad de trabajar con el resto del equipo y decir, tenemos un problema, vamos a intentar solucionarlo. Tenemos la mejor moto, funciona, hay que intentar mantener que esto, o sea, hay que intentar conseguir que esto se mantenga cuanto más prolongado en el tiempo, mejor. pero que Marc Márquez es un currante y que sabe que cuando no funcionan las cosas, en vez de decir, oye, chavales, aquí esto está fallando, es, oye, vamos a juntarnos, vamos a buscar la solución y vamos a hacer que la moto empiece a funcionar exactamente igual que el fin de semana pasado. Esto no es nuevo, este discurso.
Está claro, pero desde que es piloto oficial Ducati, es la primera vez que lo oigo decir algo así. Es verdad que en la época de Honda hubo muchas temporadas en las que ganaba sin tener la mejor moto y que él camuflaba los problemas de la Honda con su valentía, con su orgullo, habilidad, estrategia, sus narices. Pero en la Ducati nunca le había oído, la Ducati vestido de rojo, decir esto. Y me ha gustado, sobre todo porque del otro lado del box tiene a Pecco Bagnaia, que es un pilotazo como un pino, bicampeón de MotoGP, que se ha venido abajo este año. Porque la moto no iba como él quería. Aunque en Ducati llega a la conclusión que no es un problema de la moto, uh-huh. Es un problema de Pecco. Y ese problema pasa por lo anímico, que Marc le tiene destruido desde el primer día.
¿Algo más para ir cerrando, Melita?
Sí, las otras categorías. Bueno, destacarte que han entrado también de manera directa a la Q2, además de los Márquez, Joan Mir con la Honda, Jorge Martín Martinitor con la Aprilia, lo han celebrado en el box como si de un podio se tratara, y Pedro Acosta. Y que las otras categorías, en Moto3 ha habido doblete español, los pilotos de Leopard, Almansa y Adrián Fernández han conseguido el primer y segundo puesto, y que en la categoría intermedia Moto2 el más rápido ha sido Vietti por delante del líder Manu Gas.
Mañana volvemos a hablar. Gracias, Melita. Abrazo, hasta mañana.
Abrazo, Yago, hasta mañana.
Todos los rabos fuimos al
y nos quedaba pendiente una última conexión. López, ¿cómo dejamos la prueba de marcha en el Mundial de Tokio?
Pues ya se ha pasado el kilómetro 12, hay cinco atletas claramente destacadas, 24 segundos en de ventaja con respecto al grupo perseguidor. Ahí está la campeona del mundo, María Pérez, junto a Kimberly García León, Paula Milena Torres, Antonella Palmisano y Li Peng. Se van turnando una a otra, nadie quiere romper todavía la prueba. Recordemos que son 35 kilómetros, vamos ahora mismo por el kilómetro número 13 con esa buena, muy buena puntuación y muy buena posición de María Pérez, la mujer que defiende su título de campeona del mundo.
Mañana analizamos más en profundidad. Gracias, López. Un abrazo. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Y nosotros nos vamos. Mañana estaremos por aquí. Carrusel y segundo tramo de Carrusel. Así que mañana nos escuchamos. Hasta mañana. Adiós.
El Larguero. Yago de Vega. Cadena SER.